Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad de nuestro deporte en forma de titulares, y a partir de ahí hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 7 de febrero del 2025, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8:30 de la tarde, 26ª jornada de la Euroliga para Baskonia y para Maccabi de Tel Aviv. Obligación absoluta de Baskonia para ganar. Necesita al menos 17 triunfos al final de las 34 primeras jornadas para poder optar a estar entre los 10 primeros. Como le quedan 9, tiene que ganar 7 de 9 y tiene que empezar esta noche frente al equipo macabeo. Todos disponibles para Pablo Lasso. Ojo a esas pequeñas molestias, o grandes para algunos, que va a reportar todos los controles de seguridad del Maccabi de Tel Aviv. No estará para el equipo hebreo Jalen Howard, su mejor jugador.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
En clara crisis el equipo macabeo. De los últimos 10 partidos ha perdido 8, solo ha ganado 2. Y a domicilio es absolutamente inocuo. Un partido solo ha ganado de los 13 que ha disputado el equipo amarillo, que no está teniendo evidentemente su temporada en esta 2024-2025. Bueno, ya saben que por el conflicto bélico, que también trae esta tensión que vamos a tener también en la entrada al pabellón, bueno, pues ha bajado y muchísimo su rendimiento, y que juega en Belgrado los partidos de casa. Baskonia no parará en este fin de semana, porque luego sí que hay 20 días de parón por la Copa del Rey por las ventanas, en la que no está Baskonia. Y el domingo a las 6 de la tarde en el Fernando Buesa Arena vuelve la Liga ACB, vuelve el Granada, la necesidad también de ganar para estar entre los 8 primeros en el playoff de la Liga ACB.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Esta mañana se ha presentado el tercer fichaje después de Facundo Garcés, que ya fue presentado ayer, Cabanes, y hoy pues Aleña, el jugador que viene cedido del Getafe esta final de temporada, que no va a poder jugar el partido del domingo a las 2 frente a su equipo, aunque ahora está cedido en el Deportivo Alavés, pero que seguro que dará algunas pistas para poder ganar al equipo de José Bordalás. En principio con el alta médica ya Sivera, aunque no con el alta deportiva. Decidirá mañana a ver qué nos dice Coudet respecto de la actuación del portero del Deportivo Alavés. Recupera a Apcar, a Cabanes, Aleña no podrá jugar y todavía contará también con la lesión de Konechny.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Pues me hubiera gustado, la verdad. También puedo entender un poco la situación del Getafe, que no pusiera esta cláusula o lo que sea. Pero bueno, al final creo que va a ser un partido muy disputado, un partido de vida o muerte. Creo que va a ser un punto de inflexión.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Por Dallas no ha despejado si va a contar con los lesionados o no, y esto piensa del partido.
Y es un partido importantísimo, 3 puntos tanto para ellos como para nosotros. Va a ser un partido de mucha exigencia. Ellos son un gran equipo, ellos compiten a un grandísimo nivel, y vuelvo a repetir, Mendizorroza es una grandísima afición.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Venga, tenemos competición, tenemos partido, tenemos a Baskonia esta tarde noche a las 8:30. Ojo, porque bueno, vayan con el tiempo, porque necesario, porque va a haber controles en las puertas, se van a abrir menos puertas. Es que esto del Maccabi es así. Yo no lo entiendo, pero es así siempre, o casi siempre. O al menos también, yo creo que se han visto, debido a las protestas para que no se celebrase el partido, etcétera, previas ya desde hace tiempo de varios colectivos de la ciudad, pues Maccabi ha decidido, junto con Baskonia y junto con la Euroliga, pues creer, pensar que puede ser peligroso para el equipo y, bueno, pues hora y media antes abrirán las puertas para que la gente vaya con tiempo al partido, espere religiosamente el cacheo oportuno en la entrada, bueno, pues haya cortes de tráfico o al menos embotellamientos o embudos, ¿no? Bueno, pues estas cosas que... bueno, pues que solo pasan con Maccabi, las cosas como son, pero bueno, cosas de la Euroliga. Bueno, pues con sabiéndolo con anterioridad, pues hay que ir un poquito antes de lo habitual al Fernando Buesa Arena a las 8:30 este partido de Euroliga frente al Maccabi Tel Aviv. Un Maccabi Tel Aviv que viene flojo. El equipo macabeo, decimos séptimo, 6 victorias, 19 derrotas, está a 4 victorias de Baskonia. Evidentemente el equipo, ¿no?, va a tener que ganar, porque no le queda otra. Ahora vamos a hacer las cuentas, porque hay que hacerlas. Pero vamos, para dejar claro, de los últimos 10 partidos ha perdido 8, el equipo macabeo. Y fuera, es que de los últimos... Bueno, no, es que ha ganado solo un encuentro fuera. O sea, es que es tremendo lo del equipo hebreo. Pegamos con Rubén Gazzapo. Gazzapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 26ª jornada, vamos avanzando, cada vez queda menos para este Baskonia que recibe al Maccabi de Tel Aviv, que Rubén, no sé, yo no recuerdo, de las peores temporadas, ¿no?, del equipo macabeo, ¿no?
Es posible, porque Maccabi está hundido, ¿no?, en la penúltima posición de la Euroliga de este año, lleva 6 victorias, 19 derrotas, sí. Solo ha ganado un partido fuera de Belgrado, que fue en Berlín, y en los últimos 7 partidos lleva 6 derrotas consecutivas y una sola victoria, y viene de perder en Barcelona por 29 puntos de diferencia el pasado miércoles, y bueno, pues no pasa por su mejor momento, está claro, el equipo hebreo.
No, y claro, aquí como se necesitan victorias, bueno, luego hablamos de eso, pues evidentemente hay que aprovechar el momento. ¿Cuáles son los precedentes del Maccabi en Vitoria?
Pues hubo desde 1999 un primer precedente cuando Baskonia y Maccabi se encontraron por primera vez en la Euroliga FIBA, que venció Baskonia en aquella ocasión, y también ya en la actual Euroliga ya del siglo XXI, pues han medido en un total de 19 partidos, de los cuales 12 siempre han acabado con triunfo a la vez. Especialmente en los dos últimos años, Baskonia ha ganado con claridad al equipo de Tel Aviv, hace 2 años con 116 puntos anotados, uno de los récords del Baskonia en anotación en la Euroliga, y la temporada pasada también hubo buenas marcas destacadas en la victoria por 92-82, cuando el Baskonia anotó 34 puntos en el primer cuarto, que es un tope del club a nivel de anotación, y también Marcus Howard en el segundo cuarto con 18 puntos anotados, fue una de las mejores marcas de la historia del club de un jugador durante esos 10 minutos del segundo cuarto.
¡Ay, saqué el Marcus Howard! ¿Dónde estará Rubén?
Pues está en
está,
el mismo
pero
equipo.
No está a ese nivel, ¿eh? No está Eso a ese nivel, es. No está a ese nivel.
Bueno, a ver, mira, precisamente en el partido de Belgrado de esta temporada, cuando se jugó la primera vuelta, pues fue uno de sus mejores partidos de esta temporada, ¿no?
A ver si lo repite, sí señor.
Ojalá, ¿no? Se le necesita, y en cuanto pudiera encadenar algunos partidos de destacadas actuaciones, pues será más fácil recuperarle. Pero bueno, se le echa de menos, ¿no? Esa versión anotadora de ganar partidos o de cambiar momentos de juego con su estilo, con sus puntos, con sus triples, y que son, en el momento que entra en ebullición, pues es imparable.
Bueno, hablando de triples, porque claro, aquí el maestro del triple es Marcus Howard, al menos lo era. Este Baskonia no está muy acertado en lo que se refiere esta temporada desde la línea de 6.75. No sé históricamente tampoco, me supongo que habría temporadas peores porque siempre se ha ido mejorando en este aspecto. Pero el otro día te leí y te leía, Rubén, que bueno, lo del triple en Baskonia viene de muy lejos, ¿eh?
Claro, pues bueno, echando a decir esas cuentas, o tanto que se habla, ¿no?, de la importancia del triple, que en la última década más estos últimos años del baloncesto a nivel global se está hablando que es la era del triple, ¿no? Que el baloncesto todo se reduce a tiros de tres, a la eficiencia de que cada vez el tiro de más allá de la línea de tres puntos se busca más, que si nos fijamos en las cartas de tiro, el mapa del calor, ¿no? Como siempre sale la zona pues prácticamente vacía, desnuda, ¿no? De balones y de tiros de media distancia, y por el contrario, casi todos los lanzamientos ahora ya se tiran de más allá del arco de tres puntos, ¿no? Vemos que en la NBA, incluso los Celtics este año, ya tiran más de tres que de dos. Entonces, eso ha cambiado el baloncesto y vemos que ahora, por ejemplo, el Baskonia de los dos últimos años sí que era un equipo con mucha vocación de tiro de tres, que prácticamente el 40% de los puntos que anotaba el equipo venían de triple, y eso pues con la llegada de Marcus Howard hace dos temporadas, o con Peñarroya, o el año pasado con Ivanovic, que tampoco cambió mucho esa situación, Baskonia era uno de los equipos más eficientes en el triple. Pues en el lanzamiento de tres, sí que es cierto que este año está tirando un poquito menos, 27,2 triples por partido respecto a los 30 que se llegaron a lanzar en las dos últimas temporadas. También el porcentaje es un poco más bajo, un 36,9 respecto al 40% de la época de Joan Peñarroya. Pero también es cierto que en esas dos anteriores temporadas el lanzamiento de tres como el de dos estaban en niveles parejos. Es decir, que Baskonia casi lanzaba los mismos lanzamientos de tres como de dos a lo largo de los partidos. Mientras esta temporada, con Pablo Laso, el Baskonia sí que está buscando más los lanzamientos de cerca de canasta o más de media distancia, con 10 lanzamientos más respecto a los triples por partido. Por lo tanto, este año el tiro de dos está más enfocado o está más, más por encima. Sí, no como otros años, que también eso era un poco lo anormal, que los equipos, hay equipos, al menos en Europa, que tiren casi el mismo número de tiros de dos que de tres, ¿no? Yeah. Pero también es cierto que este año Baskonia mete menos tanto en porcentaje, tanto de tres como de dos. Por lo tanto, aun tirando menos, teniendo menos volumen de tiro, los porcentajes son peores. Hay una forma de explicar este aumento en el uso del triple en los últimos años, tanto en la NBA como en Europa, que es el volumen del tiro, ¿no? Que pese a tirarse más, se anota más y los porcentajes se mantienen o se mejoran. Este año en el Baskonia es un poco lo contrario. Tirando menos, no se anota tanto ni de una distancia ni de la otra.
Claro, claro. El volumen y la efectividad. Esto es así. Hay un volumen que varía en función de las posesiones y hay un volumen que se distribuye en cada posesión si se tira de dos o de tres. Y a partir de aquí hay una efectividad, los que entran y los que no entran. Y evidentemente, pues los resultados de este año también influyen en la efectividad de los lanzamientos, que los de tres no están siendo como las de otras temporadas. Ahí está el caso de hemos hablado, ¿no? De Marcus Howard. Y los de dos, pues que probablemente por Trent Forrest, que utiliza mucho el lanzamiento desde dentro de la pintura, ¿no? Pues tampoco están siendo, pues bueno, definitivos a la hora de conseguir más puntos o al menos para superar a los rivales. Venga, déjalo aquí y vamos a decir a la gente, Rubén, y a nosotros mismos, a saber qué tiene que hacer Baskonia para poder estar en el play-in, para, bueno, aunque sea décimo, bueno, tener la opción de jugar a tres partidos por entrar en el play-off y estar entre los ocho primeros, porque quedan 9, lleva 10 y yo creo que estamos llegando ya al límite también aquí, ¿no?
Claro, que el Baskonia, bueno, comparando un poco los números de la temporada pasada, llegó a los play-off o quedó en octava posición con 18 victorias que luego le llevaron a jugar el play-in. De momento lleva 10 esta temporada y quedan 9 por jugarse. Wow. Claro, hay que ganar casi todo, ¿no? Es decir, de 9 jornadas mínimo tienes que sacar 7, porque ya con menos de 17 victorias es muy difícil, ¿no? Que esto pueda dar para que Baskonia se meta en esas posiciones cuando hay equipos que están con 3 y 4 victorias más por esos puestos.
Eso es.
Hay un estudio que se ha ido publicado que compara los calendarios que quedan a los equipos que andan pues todavía con opciones matemáticas de llegar a esas posiciones, que dicen que Baskonia es el que menos exigente o que tiene el calendario menos complicado por delante. Sí que es cierto que de los 9 partidos que quedan, incluyendo el de hoy, serán 4 en casa. Y bueno, pues sí que es cierto que hay rivales como Alba Berlín fuera, o en casa tiene que pasar a Asbel, pero luego Baskonia, por ejemplo, tiene que ir a Belgrado, tiene que ir a Turquía, los dos pabellones, ¿no?, de Efes y de Fenerbahce. Y aún así tienes que ganar en Vitoria, Bayer y Zalgiris, y por último jugártelo todo en Milán. Es decir, que el calendario puede ser menos exigente que el de otros equipos, sí, pero también es muy exigente para Baskonia y nadie te puede asegurar que se saque la mitad de los encuentros como victoria. Ojalá, pero tendría que ser más, porque si no, no dan los números.
Es que es así, o sea, si con 18 el año pasado, o sea, se supone ganar 8 de 9. Con 17 entró el décimo, o sea, ganar 7 de 9. Pero teniendo en cuenta que con el de hoy son 4 en casa y 5 fuera. Y este año fuera, Rubén, solo se ha ganado 2, ¿no?
Se ganó en Kaunas, se ganó en Belgrado y...
Y para contar, ¿no?
Creo que me dejó alguno más. 2.
2.
Bueno, 2.
Y tienes que ganar 4 de 5.
Eso es.
O 3 de 5 apurando muchísimo. Uf, es complicado, es complicado. Lo tiene complicado, a pesar de que, como dices, el calendario es quizá más sencillo, pero también en esta Euroliga lo de sencillo a veces... puede ser para los rivales también, que les toque Baskonia, por la situación clasificatoria que lleva. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú, Rubén? Por lo menos para la Euroliga ya lo has dicho que es difícil. Pero para esta noche, más fácil.
Bueno,
¿no?
Pues hoy debería ser un partido para ganarlo, porque lo que hemos comentado, Maccabi pues no llega en su mejor momento, faltará uno de sus mejores jugadores, como es Joar. Tan es cierto, pues bueno, que puede tirar del oficio de la calidad de sus bases, que para mí es de lo mejor que tiene, ¿no? Jokubaitis, Vlad, por un lado, jugadores con experiencia en ACB como Rivero,
sí,
o Roman Sorkin, o Cohen, que son un poco la esencia del Maccabi de toda la vida, pero también se quedan muy cortos en otros sentidos. Pero luego también es un poco la atmósfera que pueda haber dentro del partido, ¿no? Y todo lo que va a llevar alrededor del encuentro, pues a nivel de pues lo típico, ¿no? Los controles de seguridad, un poco todo enrarecido, que el ambiente del pabellón no sea el más de apoyo posible al equipo. Entonces también esas cosas, hay veces que no sabemos si contagiará o no al partido, y si eso hasta incluso Maccabi puede sacar partido de no encontrarse un ambiente propicio solo para baloncesto, y el Baskonia eche de menos un poco el calor de su público, ¿no? Es un poco todo muy complejo y todas las posiciones o lo que cada uno quiera posicionarse está muy bien, pero si nos centramos en el aspecto más deportivo, pues bueno, tenemos que ver, cómo afecta todo eso al partido de hoy, porque no es la primera vez que tampoco ocurre.
A ver qué pasa, 8:30, Fernando Buesa Arena, este Baskonia Maccabi, 26ª jornada, obligación absoluta para Baskonia para vencer. Baskonistas.com, la Biblia del Baskonismo, Rubén Gazapo, gracias, hasta la semana que viene, ¿no? Porque ahora tenemos parón, ¿no?
Claro, ahora es la Copa la próxima semana, luego hay parones de selección, de FIBA, de las ventanas. Baskonia no jugará hasta el 28 de febrero en Belgrado, contra Partizan, y hasta el 2 de marzo en ACB, en Andorra. Entonces ahora, pues, bueno, pues el Baskonia no será protagonista y tendremos que ver todo esto por la tele, por desgracia, ¿no? Para poder estar un poco con la dinámica de seguir viendo el baloncesto por televisión.
Es que esto lo vivimos el año pasado y se me hizo eterno, de esta situación, ¿no?, de la que estamos ahora, ¿no?, a primeros de febrero para empezar a jugar finales de febrero, es que es un mes casi sin baloncesto, solo entrenar, sin demás. Uf, esto es muy duro, Rubén, no meterse
sí,
a la Copa.
Sí, porque a veces la Copa también te puede pasar que caes el primer día y también hasta que suele jugar, pero al menos has estado y es lo mínimo que se le tiene que pedir al equipo, pero claro, es que es mucho tiempo todo esto. Ahora pues no sabemos si se utiliza como una especie de pretemporada para entrenar lo que no se ha entrenado respecto al resto de la temporada y producir cosas nuevas o mejorar, o no sé, es una sensación mía. El año pasado yo creo que desconectó al equipo y ya desde la Copa en marzo hasta final de temporada, pues no sé si era ya la temporada se da por descontada, sí, ¿no? Sí, ya parecía como que se enfocó todo al playoff de la Liga o a jugar los playoffs, pero como que dio la sensación que ya a partir de la Copa algo se desconectó ahí. Ya.
Hay mucha chanza por ahí, entre las visitas a las bodegas o el pádel, hay mucha chanza también de lo que se hace.
También es cierto que durante la Copa y así suele haber muchos movimientos ya de cara a las temporadas siguientes.
Sí, señor.
Y tanto los que estén en la Copa como en otras copas o... pues eso, ¿no? Partidos que habrá en todos los sitios, siempre hay movimiento y Baskonia históricamente eso daría para un reportaje de cuántas plantillas han construido o se han empezado a construir en ese mes de febrero en las Copas del Rey.
Interesante, información que no tenemos del todo. Podemos intuir cosas, pero del todo no. Bueno, pues hoy a las 8:30, el domingo a las 6, ya es el último partido frente al Granada Liga CB en el Fernando Buesa Arena, partido que se retrasó por aquello de que coincidía con el Deportivo Alavés. Mira, la campana, nos vamos. Rubén, gracias, adiós.
Venga, un saludo.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues ya se ha presentado Carles Aleñá esta misma mañana, 27 años, último en llegar al Deportivo Alavés, procedente del Getafe. Ya saben además que el propio equipo getafense pues ha dicho que ese partido que no lo va a jugar, cláusula del miedo, por si acaso. Está muy reciente todos los sistemas de Bordalás, está todo muy sabido evidentemente por el propio Carles Aleñá y tampoco es cuestión de darle más en un partido que el propio además jugador califica de punto de inflexión, etcétera. Pero bueno, vamos con las declaraciones del protagonista esta mañana, que no es otro que Carles Aleñá y Sergio Fernández, el nuevo jugador centrocampista que bueno viene a hacer esto al Deportivo.
Bueno, personalmente, obviamente, dar un paso hacia adelante, mejorar mucho mis registros, tanto con asistencias, con goles. Pero bueno, sobre todo al final el objetivo es colectivo, ¿no? Obviamente que si hago las cosas pues va un poco en cadena, de si lo hago bien pues el equipo va a ir bien, pero sobre todo el reto de salvar la categoría. Llevo pocos días, pero ya he visto que hay plantilla, hay muchas ganas, la gente está muy unida, que eso es lo que la verdad me ha sorprendido, un equipo muy unido, y yo pues obviamente aportar en lo que pueda, pero sí que dar un paso hacia adelante y mostrar verdaderamente mi fútbol. La verdad que bueno, me encuentro cómodo en muchas posiciones, todo lo que sea jugar entre líneas siempre es donde me encuentro más cómodo, en una posición donde pueda dar el último pase, donde pueda llegar de segunda línea. Siempre me caracterizo por un jugador así, que llega de segunda línea, por buscar entre líneas, siempre ayudando al equipo a que el balón circule, a darle como continuidad con balón, y bueno, también ayudar, obviamente, mucho trabajo también en defensa, que esto es algo que lo llevo mejorando estos últimos años, y bueno, me caracterizo así, un jugador que ahora con muchas ganas, con mucha ambición y con ganas de hacer algo importante.
Sí, Cabanes parece que puede optar, ¿no?, a esa banda izquierda, ¿no?, a tener ahí un refuerzo más. Parece también que podría estar en la órbita de Joan Jordán, Carles Aleñá.
Totalmente convencido de que por sus características se adapta perfectamente a esos juegos interiores que pide el entrenador. No le podemos pedir que sea un extremo referencial de banda, que vaya a progresar en profundidad, pero sí que desde esa posición de juego y zonas intermedias pues puede generar mucho desequilibrio. Además es un concepto y un estilo que a nuestro entrenador le gusta y lo estaba buscando.
Bueno, pues esto que estaba buscando, y Cude también lo quería. No era la primera vez, según Sergio Fernández, que es el que hemos escuchado, que iban detrás de Carles Aleñá, que ha surgido esta oportunidad, que según el director deportivo, pues el jugador trae talento que necesita ahora mismo el Deportivo Alavés, según el director deportivo, y Coudet, que también lo quiere, también quiere utilizarlo.
Sí, la verdad que una parte también va por ahí, que al final el entrenador también preguntó por mí, había un interés y al final me cuadra mucho como la idea que tiene, siempre Y bueno, es un entrenador que lleva muchos años demostrando el entrenador que es, lo bien que juega, y es verdad que se adaptaba mucho a lo que buscaba, a lo que me pedía, y lo que me está pidiendo es un poco va de la mano en lo que yo también soy fuerte, creo, y bueno, nos estamos conociendo poco a poco, también diciendo lo que me está contando, lo que quiere de mí, dónde me ve, y la verdad que muy contento porque bueno, no lo conocía personalmente y me gusta mucho la idea y sobre todo cómo trabaja y lo intenso que es en los entrenamientos, en todo, y siempre es verdad que te exige mucho tocar el balón y moverte todo el rato, y la verdad que bueno, creo que ahí está un poco la diferencia, y sobre todo después también cuando pierdes el balón, la presión tras pérdida, la verdad que son conceptos que yo he hecho muchos años, bueno, tanto en Barcelona, cuando estuve ahí en su tiempo, pues son conceptos que son muy parecidos a lo que él hace. Sí, total, cuando vine aquí ya sabía de los jugadores que hay, de la calidad, conocía a todos, pero bueno, al final creo que eso va a hacer mejor el equipo, cuanto más competencia, más mejores jugadores, más problemas le pongamos al entrenador para quien jugar, creo que va a ser mucho mejor para todos. Sí que es verdad que es un el equipo donde el medio centro, como tú dices, las posiciones hay mucha competencia, pero bueno, todos a ayudar, porque solo tenemos un claro objetivo que es el mismo objetivo de todos, que es salvar la categoría.
Lo decíamos el martes, ¿no? En dobles figuras, ahí están Guevara, está Blanco, está Protesoni, Guridi, Joan Jordán y ahora Carles Alañá. O sea, vamos, una zona de centro del campo poblada y con gente que ha demostrado que puede jugar y que lo hace bastante y muy bien en muchos de los casos, y que además el propio Chacho Caudet no creo que cambie tan fácilmente, ¿no? En ese centro del campo. Bueno, vamos con el partido, claro, vamos con ese Getafe. Todavía quedan un par de días, mañana hablará Caudet, pero un par de días para un partido que es muy importante. Primero, reencontrarse con la victoria. Segundo, hacerlo además en Mendizorroza. Bueno, vamos con el partido. Venga, a Alañá no puede jugar. Cláusula del miedo. Esto es lo que decía respecto del partido y respecto de la cláusula del miedo, que la entiende, pero que, joder, lo que quería él era jugar frente al Getafe. Claro, Getafe, que es que lo sabe todo. Este chico, y les puede cambiar alguna cosita, ¿no? Durante el partido. O yo
sí, la verdad me hubiera gustado todo lo que sea jugar y competir, pues me hubiera gustado, la verdad. También puedo entender un poco la situación del Getafe que no pusiera esta cláusula o lo que sea, pero bueno, al final creo que va a ser un partido muy disputado, un partido de vida o muerte. Creo que va a ser un punto de inflexión, y bueno, creo que se puede ganar, obviamente, y más en casa con nuestra gente. Pues la verdad que va a ser un partido bonito, lo veré desde fuera muy nervioso, eso desde luego, pero bueno, confío mucho en la plantilla.
Hablaba esta mañana además Bordalás respecto de su salida, parece que fue una cuestión del club más que del propio Bordalás.
Bueno, ha sido una decisión del club y bueno, lo hacen la mayoría de clubes cuando ceden a un jugador. No tiene mayor relevancia.
Bueno, pues no le dejan jugar. Decisión del club de sacarlo, pero no le dejan jugar frente al Deportivo Alavés. Un partido en el que Alavés recupera a Joan Jordán, recupera a Apcar, uno tras lesión y otro tras el doble ciclo de amarillas que cumplía el pasado fin de semana, y que sigue sin recuperar, en principio, a ver lo que dice mañana, porque tiene la última decisión el portero, al menos de entrar en la convocatoria, Antonio Sivera, y el propio entrenador, el Chacho Caudet. Bueno, pues y también con Egni, evidentemente, que sigue recuperándose de ese golpazo tremendo que no vio la roja, el propio Gavi del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues estos son las altas, las bajas. Última hora del equipo de Bordalás, que tiene a tres hombres nuevos, como son Juanmi, Terrats y Bernat, como que tiene a tres hombres lesionados, estarán o no estarán. Gema Santos, ¿cuál es esa última hora? Hola.
Hola, mi querido Roberto Caixo, ¿cómo estás? Bueno, aquí en Getafe ya ha dicho Bordalás que van a afrontar el partido como una final, que van a tener que dar el 110%, porque desde luego que son tres puntos vitales frente a un rival, como ha dicho el míster azulón, con los mismos objetivos que el Getafe, que es la permanencia. En lo estrictamente deportivo hay tres dudas hasta ultimísima hora. Una es el portero, tiene una máscara pendiente de probarse con ella David Soria, así que no se va a saber si va a poder jugar o no, porque ya sabes que esta semana desvelamos que le habían operado de esa fractura de nariz que se produjo frente al Sevilla. Milla lo tiene bastante complicado, parece que ha habido complicaciones en su lesión de isquios y va a estar muy falto de minutos, le va a faltar rodar al pobre Alain Romeo Nyom, que sigue recuperándose de esa lesión en el tendón de Aquiles. No van a estar solos los azulones, lo último que te cuento es que van a estar acompañados de unos 200 aficionados allí en Mendizorroza.
Gracias, Gema. Vamos con las declaraciones sobre el partido. Escuchamos a Bordalás, no escucharemos a Coudet porque habla mañana, pero aquí está el técnico del Getafe para hablar del partido y de lo que piensa del encuentro del domingo a las 2 en Mendizorroza.
Yo creo que para ambos equipos, porque tenemos un objetivo común, los dos equipos, y es un partido importantísimo, tres puntos tanto para ellos como para nosotros. Nosotros estamos trabajando bien durante la semana para afrontar un partido de muchísima exigencia, porque, bueno, para mí personalmente volver a Mendizorroza pues siempre es bonito, porque viví una etapa muy bonita donde, bueno, tengo un bonito recuerdo y mucho cariño tanto al club como a la afición, pero bueno, ahora defendemos los intereses del Getafe y va a ser un partido de mucha exigencia. Ellos son un gran equipo, ellos compiten a un grandísimo nivel y vuelvo a repetir, Mendizorroza es una grandísima afición, va a estar apoyando y alentando a su equipo y ellos van a competir obviamente para intentar ganar el partido. Es un partido que tenemos que dar el 110% si queremos sacar un buen resultado.
Bueno, eso está claro. Lo tenemos bastante claro. Los dos equipos tienen que dar una mejor versión de sí mismo para poder enfrentar el partido y para poder jugar los tres puntos importantísimos. A la vez, recordamos, a dos puntos de la salvación ahora mismo, el Getafe, 14º en la tabla clasificatoria, 24 puntos, 3 por encima, supondría la victoria, igualar a puntos al equipo de Bordalás. El domingo a las 2, ese encuentro es ahora que, bueno, pues al Alavés le está tocando cada día sí y día también. Venga, vamos terminando con lo que tenemos este fin de semana. Las gloriosas, pues tienen que ganar, tienen que volver a la senda del triunfo. No va a ser fácil, tiene que viajar mañana para jugar frente al cacereño. Andrea Esteban hablaba de este momento, es el de demostrar.
Nos enfrentamos a un rival que en casa es muy fuerte, es un equipo que, pues bueno, que lleva solo 13 goles en contra, que también marca pocos goles, que lleva 13 a favor, pero bueno, que está situado en la parte alta de la clasificación por algo. Nosotras pues sabemos que este equipo tiene que volver a ganar, lo decíamos el otro día, creo que también los buenos y los grandes equipos se definen por cómo salen de momentos como este, porque los momentos malos siempre llegan en una temporada. Entonces tenemos que darle la vuelta enfocándonos en lo que nos ha llevado hasta aquí y sabiendo, pues bueno, que podemos ser el primer equipo, ¿no?, que venza al cacereño en su casa.
A ver si es verdad y ojalá sea así. No hay liga femenina en baloncesto para el Araski, tenemos la Copa del Rey también, la semana siguiente la de los chicos. El Deportivo Alavés se va a enfrentar al Egea, recibe el domingo en Ibaya a las 11:30 de la mañana. Ahora con los mercados, ahora con los refuerzos de invierno, no se le tiene que escapar el partido a Molo, porque si no se metería en mayor problema. Las 4 de la tarde, que pasen un buen fin de semana. El lunes estaremos aquí, fieles a nuestra cita con el deporte. Adiós.